una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de tormenta.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-51-66-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes participar con nosotros a través de nuestro miedófono 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Torreón, Tijuana y Querétaro. Bienvenidos, al igual que en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchos de nosotros hemos tenido en algún momento una experiencia sobrenatural. Algo muy cierto es que ningún ser humano está exento a vivir una de estas situaciones. Es el caso del bajista del grupo Black Sabbath. ¿Sabías que una de sus canciones fue inspirada precisamente en algo paranormal? Según el compositor y bajista, estuvo en contacto con almas muertas. Una de ellas en particular inspiró una de las rolas más conocidas de la banda. Según lo que cuentan los demás integrantes, en los 60s el músico pintó su departamento de color negro, colgó crucifijos invertidos y cuadros de Satanás. Además, tenía un libro de hechicería, el cual lo leyó y después de terminarlo, lo puso como decoración en un librero. Pero las cosas se salieron de control. Hoy vamos a platicar de las experiencias paranormales del bajista de Black Sabbath y las almas muertas.
Bueno, ¿qué esperamos, mis amigos? Hay mucha tela de dónde cortar. Y sabes una cosa, ¿acaso se trata de uno más de esos grandes artistas que han sido reconocidos a nivel mundial, pero cuya fama y gloria proviene de algo que está más allá de nuestra dimensión? Lo vamos a platicar, lo vamos a comentar. Por supuesto, también lo importante es que tú nos cuentes tus historias narrando esas experiencias increíbles que has vivido.
Y vámonos hacia la alcaldía Tlalpan, donde ya se encuentra Sergio, y lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Gina y Nacho, muchas buenas noches.
Saludos.
Buenas noches. Aquí ya listo para esta experiencia que nos quieres comentar.
Sí, Gina. Hace poco les había hablado y les había contado sobre una historia que me, bueno, de unas cosas que me habían pasado a mí, y pues ahora quiero contarles otra más. Bueno, tengo muchas cosas que me han pasado, pero esta es una de las tantas que me han pasado. Sí. Y quiero contárselas.
Adelante.
Bueno, esto me pasó hace como 3 años, pero bueno, yo ahorita en la actualidad pues soy una persona separada, pero en aquellos tiempos yo vivía con la mamá de mi hija. Uh-huh. Y pues yo me dedicaba a trabajar en un taxi. Bueno, en esos tiempos yo tenía a un pasaje que me solicitaba viajes pues por la tarde-noche, vaya. Y esa ocasión, esta persona me marcó como a eso de las 11:30 de la noche. Yo ya estaba con mi familia descansando y pues ahora sí que ya en la cama durmiendo, ¿no? Y me marca esta persona y me dice que si le puedo hacer un viaje, ¿no? Uh-huh. Él cuando me dice que le echara un viaje, pues yo dije, bueno, pues ok, no hay problema, ¿no? Pues voy y se lo hago y regreso y no pasa nada, ¿no? Él no me había comentado que el viaje era para la familia de su hijo, ¿no? Y de la esposa de su hijo. Ellos viven en un lugar que se llama Santo Tomás Ajusco. Sí. Y bueno, yo hace tiempo uno de mis primos me había contado que ahí por esa zona había una bruja que muchos conocían en ese pueblo. Yo la verdad yo no sabía de ella hasta que él me lo contó, pero él ya tiene mucho tiempo que me había contado de esa bruja, ¿no? Porque él dice que se hablaba mucho de esa bruja que pues andaba por el pueblo, ¿no? Sí. Él contaba que mucha gente decían que no era bueno mirarla ni molestarla porque era una bruja muy mala. Uh-huh. Lo cual, cuando esta persona me pide hacer el viaje, yo no sabía hacia dónde tenía que ir hasta que llegué con ellas y me dicen, oye, pues el viaje va a ser a Santo Tomás Ajusco. Y pues, pues yo no pensé en ese momento hasta que me dijo, va a ser en la calle tal y pues no hay problema, ¿verdad? Yo cuando me dijo de esta calle, sí, mi primo, el que me había contado de la bruja donde se aparecía seguido, pues era la calle donde iba a llevar yo a estas personas, ¿no?
Y ahí te cayó el 20.
Sí, ahí me cayó el 20, ¿no? Dije, no, pues, ¿por qué no me avisaste, no? Y me dice, no, pero ¿por qué? Y le digo, mira, es que hace tiempo me contaron que en esa calle hay una bruja, y pues la verdad ahorita a estas horas de la noche pues sí me da un poco de miedo, ¿no? Y me dice, no pasa nada, de hecho por donde mi hijo vive y está muy tranquilo, hay mucha gente luego todavía a esas horas. Pues bueno, yo de donde los iba a llevar hacia ese pueblo era como una hora más o menos de camino, entonces pues sí estaba algo retirado, y más que donde ellos viven ya es una zona un poco boscosa, ya hay mucho árbol, mucho campo, entonces pues sí está un poco solitario, ¿no? Lo cual pues dije, bueno, okay, lo llevo, ¿no? Pues ojalá llegue bien. En cuanto llego, empecé a ver la calle donde mi primo me había contado de esta bruja, Y pues yo dije, bueno, no, pues a lo que voy, ¿no? Yo concentrado y todo, y pues todo bien al ir a dejar este pasaje, ¿no? Pero pues ahora el problema era de regreso, ¿no? Porque pues él me dijo que había gente, yo toda la calle, todo en el camino, yo no vi nada de gente, estaba muy solo el pueblo, estaba ya muy oscuro, y pues la verdad, pues yo ya de regreso, pues sí tenía un poquito de miedo, ¿no? Pues bueno, dejo a su hijo y a la familia que yo tenía que llevar, y va dándome la gran sorpresa que de regreso encuentro un terreno pues larguísimo, ¿no? Donde había mucho maizal sembrado, y veo una casita a lo lejos.
Sí.
Pero veo a lo lejos esa casita, cómo sale una luz de esa casa. O sea, estaba muy oscuro, ¿eh? No había como que focos, no nada. Estaba oscuro y vi como algo iba alumbrando, ¿no? Iba, pues ahora sí que avanzando hacia la dirección donde yo casi iba a llegar al punto. Llego al punto, ya no me encuentro con la luz, pero me encuentro. Yo nunca había visto a esa persona, pues no conozco a la gente de ahí, y veo a una señora con una como capucha, sí. Caminando, pero la señora parecía que iba rengueando, ¿no? Y con un palo. Pues me entró el miedo en ese momento, porque pues ya de lo que me había contado mi primo, pues yo en mi cabeza luego voló la idea, sí, de que era la bruja, ¿no? Yo en mi carro seguí avanzando y pues traté de no mirarla, ¿no? Porque pues me había dicho mi primo que cuando yo llegara a ir a ese lugar, pues nunca la mirara, porque no le gustaba a esa persona que la mirara, uh-huh, o que le hiciera alguna maldad. Lo cual yo seguí, ¿no? Yo seguí manejando y no sé, la vibra la sentí muy, muy pesada, uh-huh, sentí mucho escalofrío, mucha frialdad. A pesar de que iba en mi carro, no, yo sentía muchísimo miedo.
Ok, Sergio, permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedofón, claro. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Este relato que nos está contando Sergio nos va introduciendo a una atmósfera tétrica, y en ese momento, Sergio, tú sentiste que te se estaban complicando las cosas al ver a esta mujer.
Sí, la verdad sí, porque en ese momento, pues bueno, ya teniendo la idea de lo que me había platicado mi primo, pues uno empieza a volar la imaginación de si era o no era, ¿no? Pero, o sea, más que eso, luego la vibra se empezó a sentir tan pesada. Yo en ese momento, la verdad, pues sí sentí mucho miedo, porque pues nunca me había tocado ese tipo de cosas en la calle, ¿no? De que mi primo me haya dicho, no, pues la bruja sí, y que realmente me la encontrara, pero eso fue hace tiempo cuando él me lo contó, y cuando llega el momento de ir a ese lugar en la noche, pues en ese momento me llegó el recuerdo tan rápido, yo dije, no, Dios mío, yo la verdad sentí mucho miedo, pero eso no fue nada. Todavía en el camino me pasaron cosas, porque yo en ese momento del miedo, yo le marqué a la mamá de mi hija en ese momento, y yo le dije, mira, no me cuelgues. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, mira, es que la verdad, pues, ¿te acuerdas cuando mi primo me contó que ahí en la calle tal, pues, se aparece la bruja? Y me dijo, sí. Le digo, mira, me la acabo de encontrar, yo sé que sí es ella, porque ya a la hora que yo ya había subido, pues ya era nochecita para estar solos en la calle, ahí en esa área donde estaba esa señora solita, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ella no me, no, en la llamada tardó como, ¿qué te diré? Como unos 10 minutos en la llamada y se cortó. Por más que le volví a llamar, no entraba la llamada. Tenía señal, pero no entraba, se cortaba. Yo la verdad tenía miedo hasta ya en el camino. Yo decía, no, pues ¿qué hago? No, pues yo iba con mi rosario que llevaba en mi carro, y pues yo iba ahora sí que haciendo oración. Y en un momento del transcurso del camino, hay una parte donde pues dicen que se aparece una persona, ¿no? Sí. Una persona que le llaman la curva de donde se aparece la enfermera. Pero en ese trayecto, justamente cuando llegó a esa curva, espejeo.
Sí.
Y vi una sombra sentada atrás en mi asiento.
Ah, o sea, ahí adentro de tu carro.
Sí, adentro.
Oh, wow.
Pero ni siquiera vi rostro, nada más vi el bultito, ahora sí como que haciendo sombrita. Pero yo al momento de que lo veo, mi piel se enchina tanto, uh-huh, que ya hasta sentía que iba a perder el control del auto, porque dije, no, yo empecé a hacer, seguí haciendo oración, y por más que le marcaba a la mamá de mi hija, uh-huh, no me contestaba, y yo decía, no, ¿qué hago? Pues tengo que seguir manejando, porque ya el carro ya lo traigo andando, y no puedo parar aquí en medio, era, desafortunadamente, donde yo iba en el trayecto, era mucho campo, yo no podía detenerme en ninguna tiendita, ni en una farmacia, no, porque era mucho campo. Entonces, pues seguí, llegué a un pueblo más adelante, donde ya había un poco más de casitas y todo, y fue donde me detuve, y volteé a ver hacia atrás, ya no había nada, y yo dije, no, pero dije, en ningún momento volteé a ver a la señora, en ningún momento la molesté, ¿qué había pasado, no?
Sí.
Bueno, ya de ahí como que me calmé un poco, llego a la casa, su casa. ¿Ves? Y me empieza a decir ella, ¿qué pasó? ¿Por qué no me marcaste? Le digo, te estuve marcando muchas veces, pero ya no entraba la llamada. Vi a una persona atrás en el asiento del carro, y la verdad, pues yo ya no supe qué hacer. Yo sentía que perdí el control del carro, y que por un momento pensé que iba a chocar, ¿no? Por la sensación de todo lo que me estaba pasando, no sé. Me dice, no, pues ya estás aquí, ya estás bien, tranquilo. Y yo, pues sí, me calmé, ¿no? Me calmé en ese momento. En aquellos tiempos estábamos ahí quedándonos en una casita, donde en la casita al lado hay un barranco. Sí. Pues total, ¿no? El desafortunadamente la habitación en donde estábamos nosotros se veía a lo lejos el barranquito. No transcurría, no caía agua, no nada más era el barranco seco y pues nada, ¿no? Yo me despierto al siguiente día muy temprano, porque salía a trabajar para ir a dejar un viaje del carro, en el taxi.
Sí.
Y me levanto a las, casi eran las 4 de la mañana, y en el momento en el que me levanto, sí, empiezo a escuchar que los perros están ladre y ladre y ladre. Yo dije, no, pues esto ya se escucha muy feo, como lloran. Y él me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues están ladrando muy feo los perros. Me dice, sí, dice, pues ya ves que luego son muy escandalosos. Digo, pues yo todavía, pues sí, diciéndole, pues sí, tienes razón. ¿Cuál va dando mi sorpresa? Que cuando me levanto y abro la cortinita que teníamos en la puertita, se veía así hacia afuera una ventana grande, y da para el barranco, y veo a una señora parada mirando hacia la casa, hacia la casa.
Oye, ¿pero estaba? ¿Era la misma señora que ya habías visto antes?
Sí, se veía que era la misma, pero estaba mirando hacia acá, hacia la casa. Uh-huh. Yo en ese momento me quedé, pero así, paralizado en cuanto la vi. Ese día, su mamá de la mamá de mi hija, ahora sí que la mamá de ella, se había quedado con nosotros a dormir esa noche. Ella estaba en otra cama que teníamos, y se había quedado ahí. en cuanto me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, es que hay alguien allá afuera y nos está viendo. Y me dice, ¿cómo crees? Se levanta y me dice, no hay nadie. Le digo, la acabo de ver. Pues salimos con lámparas y todo y ya no había nadie. Y le digo, se lo juro que había alguien ahí. Uh-huh. Pues bueno, me dice la mamá de mi hija, mira, ¿qué tienes? Le digo, no, es que tengo miedo. Le digo, y pues tengo que ir a salir. El carro está afuera, donde cerquita de donde vi la persona parada. Y me dice, pues tranquilízate y mejor espérate un ratito más. Le digo, es que yo tengo que ir a dejar el viaje, ya que ya me comprometí a dejar el viaje y no puedo esperar mucho tiempo porque si no, no voy a poder alcanzar a la persona y dejar el viaje. Y me dice, ya mira, habla con la persona y dile que te espere tantito. Le digo, no, es que yo me tengo que ir. Yo ya estaba platicando con ella en el cuarto de nosotros y en cuanto veo a la mamá de ella, entra pero de volada y me dice, alguien se está riendo allá afuera. Y dice, y le digo, ¿cómo que si alguien se está riendo? Sí, alguien se está riendo allá afuera, es una señora. Yo agarro y me salgo de la habitación para salir al jardín que estaba afuera y se escuchaba cómo se reía, pero era una risa horrible. Y yo la verdad, yo le dije, no, pues ¿qué hacemos? Estábamos los tres, ahí en el cuarto de nosotros, estábamos los tres escuchando cómo se reía. Pero una risa de esas
macabras.
Sí, macabrísima, lo cual me dijo, pero ¿quién es? ¿Por qué nos está haciendo esto? Y su mamá de ella nos decía, es que siento que es una bruja, nos quiere hacer algo. Y le digo, pero es que, y me dice, me volteé a ver la mamá de mi hija y me dice, ¿le hiciste algo? ¿Acaso pasó algo? Le digo, no, le digo, yo te llamé porque pues a mí se me apareció en el camino. Le digo, yo la verdad, yo no sé qué esté pasando. Le digo, me siguió y yo no sé cómo, si yo pues traigo carro, no sé cómo la haya hecho ya para saber dónde estoy. Y pues, bueno, nos quedamos ahí y la mamá de ella empezó a hacer oración. Luego me dijo, hay que hacer oración para que no nos hagan daño. Ayúdenme a hacer oración. Ya entre los tres estuvimos ahí, pero entre más hacíamos oración, ella a lo lejos escuchaba cómo se reía así, pero una risa de ¡ah! O sea, horrible. Y los perros seguían ladrando muchísimo, pero un lamento de ellos horrible. Lo cual yo les dije, ¿saben qué? Sí, me voy a ir a dejar el viaje, me voy a esperar. Estuvimos los tres ahí un buen rato esperando a que se calmara eso. Y pues sí, después de un ratito ya no se escuchaba nada. Nos asomamos, ahora sí que entre los tres dimos el recorrido pues para ver que no hubiera nadie en alrededor, y sí, ya no había nadie, pero en ese momento sí se sintió mucha energía negativa, porque pues sí, era algo que yo no imaginaba encontrarme en el camino en un momento de trabajo, ¿no? Y pues sí, es muy muy feo escuchar a una bruja también pues reírse, porque pues son unos sonidos que hacen muy muy feos,
que te erizan la piel. ¿Eso solamente ocurrió una noche?
Bueno, es que esa ocasión que yo trabajé, sí, y es un pueblo en donde sí dicen que se aparecen mucho las brujas, pero yo nunca la verdad me había encontrado con una. Y pues sí de esa ocasión sí pues bueno, fue creo que la primera y la última vez que yo escuché a una bruja. No me ha vuelto a pasar. En esa ocasión yo me pregunté pues por qué me siguió o qué, cuál fue su motivo de haberme seguido si yo no había hecho nada, ¿no? Y ni siquiera la había molestado. Pero sí, ellas me preguntaron, oye, ¿si hiciste algo? No, es que yo no hice nada. Yo fui en cuestiones de trabajo y pues así me pasó. Le digo, pero pues yo no sé qué haya hecho como para que ella me siguiera, ¿no? Y he escuchado unas personas que dicen que pues igual las brujas, no sé si sea cierto, que las brujas a veces buscan mucho a los hombres y los también los como que los violan en cuestiones de cuando les chupan o les hacen algo, no sé la verdad, porque he escuchado de bebés. Sí. He escuchado de bebés,
y los bebés,
pero
sí.
Pero en hombres no, porque mi papá le pasó una vez que amaneció moreteado de sus pies y de sus brazos, y mi mamá dijo, es que te vino a chupar la bruja. Y yo así como de, ¿cómo, mamá? Y dice, sí, es que pues está todo moreteado, y yo no le hice, pero eran moretones como de golpes. no chupetones. Entonces mi mamá dijo, es que la vino a chupar la bruja. Y le digo, ¿cómo? Entonces yo de ahí pues quiero pensar que a lo mejor algo le atraje de esa bruja, ¿no? Porque no sé qué otra cosa pudo haber sido, no yo no me meto con ella, vaya.
Sí, eso se dice cuando las brujas son capaces de acceder a algunas personas en busca de succionarles, se dice al menos, la sangre.
Sí.
Y ahí por eso la presencia de los moretones.
Sí, exacto. Y bueno, ese fue mi relato y no sé si haya tiempo para hacerles como que un tipo de pregunta porque... bueno, yo no sé si se acuerdan que hace poco les marqué para, bueno, les pedí que me llamaran para contarles de lo que me había pasado con, yo soy la persona que les hablé de que quería jugar la Ouija, pero ajá, que después me arrepentí. Sí. Y que a mi familia le estaban pasando cosas, no sé si recuerden.
Sí, sí, no tiene tanto tiempo.
Bueno, yo una de esas preguntas, bueno, una de las cosas que me pasó.
Oye, Sergio, sí platícalo, nada más que permíteme, ya sabes que la pausa no espera. Vamos a ella y regresamos contigo. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El nombre original de la banda de la que hoy sugerimos el tema fue Earth, pero luego cambiaron su nombre a Black Sabbath después de una película de terror del mismo nombre, y esto les impactó y entonces decidieron cambiar el nombre a la banda. El guitarrista Tony Iommi perdió la yema de los dedos de su mano derecha en un accidente en una fábrica de metal antes de un concierto. Esto lo obligó a afinar su guitarra a un tono más bajo para aliviar la tensión en sus dedos, y lo que contribuyó, lo que serían las cosas, al sonido distintivo de Black Sabbath. Ahorita continuamos y estamos platicando con Sergio.
¿Sí, bueno?
Sí, regresamos contigo.
Ah, ok. Sí, bueno, les platicaba que bueno, de lo que me había pasado sobre el ¿cómo se llama? El don de poder ver y escuchar a los muertos.
Sí.
Bueno, mi pregunta es, a base a eso de lo que me fue pasando, ¿es posible que yo pueda en algún futuro poder tener también el don de predecir cosas?
Esto no es una decisión que tú tengas en cuestión de las premoniciones. Hay personas que nacen con esta capacidad, que incluso aquí hemos escuchado, Sergio, que no les gusta mucho, en ocasiones sí lo desarrollan, pero no es algo que ya se vaya a adquirir porque tú lo decidas. Tú tienes esta posibilidad de ver quizá muertos, de tener contacto, pero en cuestión de las premoniciones o de adelantarte a esto que va a pasar en un futuro, eso es algo que no lo decides tú cómo tenerlo.
Exactamente. ¿Por qué pregunto esto? Porque, bueno, es una de las cosas que me pasó a mí. Bueno, yo siento que después de lo que me fue pasando, conforme pasó el tiempo de ver y escuchar cosas, empecé a tener sueños donde la verdad, pues me sacaron mucho de onda porque eran sueños que se me hacían realidad. Yo no lo fui percatando hasta poco a poco que me fue pasando, que un sueño me di cuenta cuando soñé del temblor que hubo hace poco, que fue el más fuerte, que fue cuando hubo muchos edificios y casas que se cayeron aquí en México, sí, en septiembre, y fue uno de los sueños que yo tuve. Incluso yo platiqué con mis papás, porque yo ese mismo, un día antes, yo les dije: papá, soñé que pues que temblaba muy feo. Y pues la verdad, pues no sé, fue un sueño tan real, porque uh-huh, soñé que temblaba y se lo platiqué a ellos, ¿no? Cuando pasa el temblor, pues obvio, pues ya nos pusimos en contacto, todo bien, ¿no? Pues que sí. Y mi mamá me dice: oye, tú nos platicaste, te había soñado que temblaba y tembló. Entonces, pues, yo le dije a mis papás: pues sí, pero pues yo ahora sí que les dije un sueño, ¿no? Fue de ahí donde yo me empecé a dar cuenta que empecé a tener sueños donde se me hacían realidad premoniciones, vaya, pero a través del sueño. Entonces, yo me pregunté, pues, ¿por qué me está pasando esto? Ahora sí que no, pues sí, me empezó a salir sin querer, ¿no? Por eso pregunto si tiene algo que ver con lo que me pasaba de escuchar y ver, y se fue despertando otro instinto más, o no sé qué me esté pasando, porque incluso quería hacerle esa pregunta al señor Sohab para ver si me puede ayudar pues con esto, ¿no? Porque incluso he tenido sueños en las cuales siento que son premoniciones, pero que no han pasado y que van a pasar, porque sí tengo miedo, porque son sueños pues parecen tan reales que los he sentido, hasta he sufrido en los sueños.
Bueno, entonces lo que tú estás teniendo no es que en un futuro lo vayas a adquirir, esto ya son sueños premonitorios.
Sí, porque el último sueño en el cual yo tuve, la verdad fue muy doloroso, porque yo soñé que el fin del mundo se acababa con el sol que nos quemaba. O sea, veía las llamaradas del sol, cómo nos iba quemando a todos, cómo iba destruyendo todo, y llegaba la llamarada y pum, pum, me borraba ahora sí que la mente en el momento, pero sufría de dolor al ser quemado. Yo decía: ¿Será que a lo mejor ese es el último de nuestros días? O sea, son cosas que me sueño, pero tengo miedo de los sueños que ya soñé, que no han pasado, pasen. Entonces, si me hago esa pregunta, si a causa de lo que me pasó a mí de eso de escuchar y ver, se despertó algo más, o es algo que nada más me está avisando, o no sé qué me esté pasando.
Pues es que es algo que ya está sucediendo, y que te gusta a ti tener este tipo de sueños premonitorios, de todo lo que ves. ¿Es una posibilidad que a ti te gustaría desarrollar, o más bien bloquear?
Mire, la verdad es que a base del tiempo que fue pasando, yo sí me fui interesando mucho, porque bueno, en estos tiempos de las redes ya que empiezan, que hace poco pasó del viajero del tiempo, que dijo que en marzo iban a pasar muchas cosas y que no sé qué, se supo en muchos lados de las redes sociales que esa persona dijo que en marzo se iban a desaparecer tantas personas, lo cual yo no creí. Pero dije: no va a ser así como él dice, pero me empecé a meter en esas cosas en las cuales sí me interesan mucho, porque pues ya me han pasado las cosas que yo he soñado.
Okay.
Me han pasado. Entonces, sí me interesa saber, porque pues no me molesta, pero sí sí es como que la pregunta de dónde viene todo esto que me está pasando, si a lo mejor hay alguien, un ángel que me está diciendo: yo te elegí a ti, no sé, qué sé yo, para poder ayudar a las personas. O porque yo incluso les dije a mis papás: miren, ya soñé esto y ya pasó, ya soñé esto y ya pasó. Van como tres sueños que he tenido y se han cumplido, aparte del temblor. Entonces mis papás ya han dicho: no, pues tal vez seas una persona que te eligieron, o no sé, dice, tienes que ver la forma de saber qué te está pasando. Yo, pues sí, no es algo, yo no lo siento que es algo malo, al contrario, ¿no? Porque yo siento que si podría dominar este don de poder predecir las cosas y poder ayudar a la gente, créame que lo haría, y no tendría ninguna molestia por tener ese don. Pero a la vez es frustrante, porque pues pasan sueños en las cuales si se han cumplido y desafortunadamente pues si han se han perdido vidas por estos sueños, ¿no? A veces es una muerte, soñé una muerte y pues murió alguien. El temblor pasó. Entonces son cosas que a lo mejor sí dice uno, no, pues ¿por qué me está pasando esto? Pero sí me interesaría porque la verdad pues siento que a lo mejor con el tiempo podría ayudar a alguien a evitar que le pase algo, ¿no?
Pues mi amigo, a lo mejor lo que necesitas es encontrar un guía que te ayude a descubrir si verdaderamente tienes un don o es algo pasajero, porque eso también puede suceder, que sea, digamos, de acuerdo a las circunstancias, al momento que estás viviendo, y se quite, es decir, que ya no se repita. Entonces sí necesitas buscar un guía que te ayude a discernir si esto realmente es bueno, si realmente lo puedes desarrollar, o es, como decía yo, algo efímero, mi querido amigo. Mi estimado Sergio, si tú gustas, lo vamos a comentar con el maestro Soham, a ver que nos dé su punto de vista.
Sí, ojalá y me pueda dar una respuesta a todo esto, porque sí, la verdad es algo de lo que de lo que yo al menos siento algo, siento que es algo que de verdad como que tengo una misión. Ajá. Por este tipo de cosas. Yo siento que es algo muy importante porque no sé, no es como cualquier cosa, ¿no? Digo, si se puede predecir, pues qué bueno, ¿no? Y evitar un catástrofe o algo, bueno, me refiero en cuestiones de muertes, pues creo que sería algo muy, muy útil que yo podría hacer por alguien, pero si no, pues, digo, ¿no? Pues al menos saber por qué me está pasando esto a mí.
Claro, okay. Entonces, en la próxima semana platicamos con el maestro Soham.
Sí, sí, muchas gracias y les agradezco mucho por haberme marcado. Soy fan de La Mano Peluda.
Gracias, amigo.
Tiene poco que me empecé a contactar con ustedes, pero ayer yo los escucho en mi trabajo, en las horas que me pongo a hacer labores, yo los escucho y de verdad les agradezco mucho que me hayan marcado y les mando muchas bendiciones.
Gracias, igualmente, amigo. Para ti. Saludos, Sergio.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Pues tiene esta gran inquietud. Yo pienso que cualquiera de nosotros también estaríamos inquietos, ¿no? Elizabeth Cortés dice: oigan, ayer me pasó algo muy extraño. Iba escuchando música en el coche. Era una canción que yo ya tenía en la memoria de mi celular, el cual estaba conectado vía Bluetooth. De pronto, la canción se comenzó a escuchar con una velocidad lenta y sonaba espeluznante. Nunca se había escuchado así esa canción. La he reproducido varias veces y esto solamente sucedió ayer. No sé si esto sea algo paranormal o no, pero estuvo de miedo, mi amiga, dice Elizabeth Cortés. No, debes alarmarte, mi querida Eli. Lo que pasa es que, pues vamos a dar paso a la objetividad, ¿no? Hasta que no sea algo ya constante que se repite, podremos empezar a sospechar. Se pueden dar situaciones de que no estaba corriendo bien el internet, no estaba fluyendo bien la conexión entre el celular y el estéreo del auto. Puede ser mil cosas, mi querida Eli, no te preocupes. Esperemos que no se repita y no dudo que haya sido bastante espeluznante.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Lulú acerca de estas familias que tienen constantes muertes, accidentes, tragedias, y que entonces nos lleva a pensar de una maldición generacional de una cadena que ha llevado a través del tiempo a que cierta familia presente este tipo de situaciones o incluso, ¿no?, ya decirle como tal una maldición. Continuamos contigo, Lulu.
Sí, y te digo, y tío, murió así su tía. Después el chico digo que vuela el auto, venían puros muchachos y se mataron. De hecho, él salió del auto y cayó al pavimento en un puente elevado, ¿no? Un piso elevado. Salió hasta en la televisión. Oh. Y el esposo, bueno, de esta muchacha, sí. Su esposo de ella, también un día murió al ir a dejar a sus hijos a la escuela. Le dio un infarto fulminante en su camioneta, llevando a sus niños a la escuela. Entonces yo digo, pues como que es mucho, ¿no? Así como que se me hacen demasiadas coincidencias. Y yo digo, pues quién sabe si esté uno, con perdón, esté uno salado, no sé. Porque yo también vengo de muchos accidentes, ¿eh? La familia. De nosotros. También mi mamá me contó que hace muchos años a una tía mía, que era tan hermosa, dice que el marido era bien celoso y que un día le pegó una tranquiza y la fue a aventar a un lago que había ahí en la Moctezuma, que eran como, ahí no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo ahorita,
sí,
pero que había muchos lagos ahí en la Moctezuma y que mi tío, o sea, golpeó a mi tía porque era muy guapa y celoso, la aventó al lago, la mató, pues la ahogó.
Oh.
Y dice que después se volvió loco el tipo y que todos los días andaba gritándole que para que saliera ella, ¿no?
Sí.
Y después de muchos años, a la bisnieta de ella misma, el marido la mató, era una enfermera y también salió en la televisión, le dio casi 70 y tantas puñaladas a la bisnieta de la misma familiar, que va de la familia.
Repeticiones luego, familiares, ¿eh?
Y luego años después a una tía mía la mataron en el metro, ¿tú crees? Entonces tú dices, pues a veces a lo mejor son coincidencias, es la vida, ¿no? Pero luego si sí te pones a pensar que si no viene uno de algo, que son familias indirectas, porque es mi tía política, no somos así, bueno, mi abuelita sí son familiares,
claro,
pero sí luego hasta nos decían a nosotros, no vaya a ser que vaya a seguir ustedes, ay no, ni Dios lo quiera. Yo me reía porque yo decía, no, pues es que si uno dice, ay, sí me va a pasar, como que te sugestionas y pasa, ¿no crees?
Fíjate que hablando de este tipo de situaciones, para que sea algo más conocido entre todos, pues podemos nombrar, por ejemplo, a la familia Kennedy, que cuántas repeticiones familiares relacionadas con tragedia tuvieron, y así como ellas, hay otras familias que, como tú lo estás comentando, que incluso se puede nombrar como síndromes de aniversario, que esto conduce a los miembros de una familia a tener patrones que se van repitiendo a través de diferentes generaciones.
Ajá.
Y de comportamientos que, pues, son como ya algo, como si fuera un patrón, ¿no?, a seguir.
Sí, no, pero sí está, ahora sí que yo digo que me ha coincidido eso. Y yo digo, pues quién sabe, luego sí me quedo pensando y no digo, ¿por qué murieron así? Y dicen que mi bisabuelo también murió trágicamente. De hecho, a mí se me aparecía y yo nunca lo conocí. O sea, nunca.
¿Cuando estaba vivo no tuviste la oportunidad?
No, porque yo cuando nací él ya lo habían matado.
Ah,
de hecho, mi abuelita estaba embarazada de su último hijo. Tenía como 5 meses de embarazo de mi último tío. Cuando lo mataron, él trabajaba en un molino. Y dicen que su propio jefe lo mandó a matar. O sea, no sé por qué. Porque dicen que mi abuelita era muy guapo y que era muy borrachito. Y dicen que un día, como él era el encargado del dinero, como que le quisieron asaltar. Pero mi abuelito no se dejó. Y entonces lo mataron entre dos a golpes. Y dicen que todavía vieron que se meneaba. Y dice que con un cincel y un martillo le deshicieron su cabeza.
¡Ay, qué terrible!
Y que todavía, como vieron que no moría, le aventaron un costal de harina, ¿tú crees?
¡Ay, eso
es
sádico!
O sea, fue horrible. Pero yo no lo vi, ya a mí me contaron después de años, ¿no? Ya grande me contaron. Pero yo de chiquita lo veía, así como había quedado. desaparecía y se levantaba y yo me despertaba y después de año que me contaron, yo decía, ¿y por qué lo veía yo? Pues si yo no lo conocí, yo ni existía. Uh-huh. Pero sí, me tocó, verlo varias veces que se me aparecía a mí. Y yo dije, ay, pues ahora sí que también tengo que, pues coincide, ¿no? Que pues a veces la envidia, ¿no? A veces yo creo que también es mucha envidia con la familia, ¿no? Por eso los matan, ¿no?
Pues es que trajeras de manera, pero realmente
fuerte, sí. Oye, amiga, pero esto que tú nos dices de tu abuelito, que no lo conociste, no. ¿Tú lo veías en tu casa? ¿Dónde lo veías?
No, dormida.
Ah, ¿lo soñabas?
De niña chiquita. O sea, que yo lo soñaba como a los...
Ok.
¿Qué te diré? 6 años, 5 años. Uh-huh. Pero haz de cuenta que yo veía como un montón de gente, como de tirado algo ahí en el suelo.
Sí.
Y después yo me paraba a verlo y veía yo cómo tenía sangre y todo. Uh-huh. Y luego se levantaba y yo pegaba el grito y me despertaba.
Sí.
Pero yo no lo conocí, yo lo conocí nomás en fotos porque pues yo todavía no nacía.
Sí.
Entonces, pues a mí se me hizo muy llorado pues que yo lo viera a él, ¿no? Así y pues sí, duró mucho tiempo viéndolo. De hecho, pues es que... ya ves que dicen que los niños chiquitos pueden ver a los muertos, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí, pero bueno, aclarando un poquito, tú lo soñabas, ¿no? O sea, tú estabas dormida.
Bueno, eso sí. Yo lo soñaba y lo veía.
O sea, ¿despierta también lo veías? ¿Despierta?
No.
Ah, entonces lo soñabas.
Era dormida.
Sí, es que si me dices que lo veías, yo luego mi mente empezó a imaginarse que entonces era una energía residual que estaba por ahí, pero en realidad se trata del mundo onírico, ¿no? O sea, lo estabas soñando.
Sí, lo estaba soñando, pero yo lo veía como lo habían dejado, haz de cuenta.
Ah, sí,
Nacho.
Sí,
mi amor. Y yo no lo... O sea, a mí me lo contaron después de años, ya cuando estaba yo adolescente. Uh-huh. Porque de niña no me iban a contar algo así tan fuerte, ¿no?
No, pues uh-huh. No, ¿para qué contaminar tu mente?
Exactamente, estaba ahí. Pero ya cuando ya era adolescente, pues mi mamá nos contó la historia. Y de hecho guardaron periódicos. Bueno, ya mis tíos murieron. Tenían el periódico de cuando lo mataron y salió en la prensa y todo.
Ay.
Entonces digo, pues es que, o sea, que fueron noticias, pero malas, ¿no? Así que desgraciadamente eran malas. Sí. Pero sí digo que, pues sí, me tocaba verlo, pero dormida. Yo nunca lo vi despierta.
Okay.
Ahí.
Muy bien.
Nada más, Nacho. ¿Cómo ves?
No, pues terrible, mi amiga, terrible. Sí. ¿Esos sueños tú los tomabas como pesadilla o cómo los tomabas?
Pues sí, porque yo no sabía quién era él, porque realmente uh-huh. cuando yo era chiquita y lo soñaba.
Sí.
Pues yo me quedaba con eso de la pesadilla. Cuando mi mamá ya me lo contó más grande, me di cuenta que era mi abuelo. Fue cuando uh-huh. yo me di cuenta que era mi abuelo, porque yo... Y es más, como veía su foto ya grande de él,
sí.
pues era la misma cara que yo veía. O sea, lo uh-huh. veía yo ahí.
Sí.
Entonces empecé a como que atar cabos y dije, pues yo lo soñaba.
Sí.
Pero lo que no entendía es por qué lo soñaba yo así como había quedado. Porque de hecho mi mamá dice que nadie lo vio, que como mi abuelita estaba embarazada, le llegaron a avisar a dos de mis tíos, los mayores, y ellos corrieron a ver a su papá y ellos fueron los que vieron cómo quedó. Uh-huh. Porque a mi abuelita no quisieron darle un susto porque tenía al bebé, ¿no?
Sí, claro.
Entonces de hecho mis tíos quedaron temblorinos, haz de cuenta que tenían Parkinson.
Sí.
Pero nomás de la impresión de ver a su papá los dos.
Wow.
Y pues vieron a su papá, sí, yo creo que es pues, impresionante, ¿no?
Claro, pues es un gran trauma, mi amiga, imagínate nada más. Qué fuerte, sí, ¿no? Para unos muchachos. Híjole, pues mi querida Lourdes, nos dejas impactados con esta historia tan sádica, tremenda, ¿no?
Es que lo que yo es lo que yo le decía a mi mamá. Ah, no, ¿y qué crees que dice mi mamá? Que todavía tuvieron la desvergüenza de irle a darle el peso a mi abuelita a los tres.
Ah.
El patrón y los dos asesinos.
¿Y no los metieron presos?
No, nunca supieron. De hecho, mi tío era el más grande. Tenía como 17 años mi tío Checho.
Uh-huh.
Dicen que él dijo que él iba a investigar quién había matado a su papá y los iba a matar. Pero que mi abuelita y mis tías sí sabían, pero ya no le dijeron nada a él. Pues para que no se siguiera esto, ¿no? Pero así dicen es. Que un tipo sí lo metieron a la cárcel y se ahorcó ahí en la cárcel.
¿Mm?
Y que otro se ahorcó en el hotel, que se escondió.
Uh-huh.
Y que en un hotel se ahorcó, o sea, se mataron. No aguantaron
la presión. Sí, no, sí. Aguantaron el cargo de conciencia, el remordimiento.
Sí, imagínate, pues matar a alguien, yo sí. Digo que no creo que...
No, y no solo eso, sino ensañarse, ¿no?, con él, o sea...
Sí, no, es lo que dice la hazaña, ¿no?, porque sí. Lo mataron tan feo.
Así es, mi amiga. Lulú, sí, pues muchísimas gracias por tu experiencia, espero que pues más adelante nos volvamos a contactar.
Claro que sí.
Te agradecemos mucho, un saludo y un fuerte abrazo.
Cuídense mucho y Dios los bendiga a todos.
Igualmente para ti.
Igualmente, mi querida amiga.
Bye.
Pues este sí fue un relato así como de esos de nota roja.
Cañosísimo.
Muy fuerte, vamos, te quisiera decir, me lo estaba yo imaginando, pero esas de cuenta de las peores películas sangrientas que he visto.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Lulú acerca de estas familias que tienen constantes muertes, accidentes, tragedias, y que entonces nos lleva a pensar de una maldición generacional, de una cadena que ha llevado a través del tiempo a que cierta familia presente este tipo de situaciones, o incluso, ¿no?, ya decirle como tal una maldición. Continuamos contigo, Lulú.
Sí, y te digo, y tío, murió así su tía. Después el chico digo que vuela el auto, venían puros muchachos y se mataron. De hecho, él salió del auto y cayó al pavimento en un puente elevado, ¿no? Un piso elevado. Salió hasta en la televisión. Oh. Y el esposo, bueno, de esta muchacha, sí. Su esposo de ella, también un día murió al ir a dejar a sus hijos a la escuela. Le dio un infarto fulminante en su camioneta, llevando a sus niños a la escuela. Entonces yo digo, pues como que es mucho, ¿no? Así como que se me hacen demasiadas coincidencias.
Esa.
Y yo digo, pues quién sabe si esté uno, con perdón, esté uno salado, no sé. Porque yo también vengo de muchos accidentes, Virginia. De familia. De nosotros. También mi mamá me contó que hace muchos años a una tía mía, que era tan hermosa, dice que el marido era bien celoso y que un día le pegó una tranquiza y la fue a aventar a un lago que había ahí en la Moctezuma, que eran como, ay, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo ahorita.
Sí.
Pero que había muchos lagos ahí en la Moctezuma, y que mi tío, o sea, golpeó a mi tía porque era muy guapa y celoso.
Uh-huh.
La aventó al lago, la mató, pues la ahogó.
Oh.
Y dice que después se volvió loco el tipo y que todos los días andaba gritándole que para que saliera ella, ¿no?
Sí.
Y después de muchos años, a la bisnieta de ella misma, el marido la mató, era una enfermera y también salió en la televisión, le dio casi 70 y tantas puñaladas a la bisnieta de la misma familiar, que va de la familia.
Repeticiones y luego, familiares, ¿eh?
Y luego años después a una tía mía la mataron en el metro, ¿tú crees? Entonces tú dices, pues a veces, a lo mejor son coincidencias, es la vida, ¿no? Pero luego si sí te pones a pensar que si no viene uno de algo, que son familias indirectas, porque es mi tía política. no somos así. Bueno, mi abuelita sí, son familiares.
Claro.
Pero sí, luego hasta nos decían a nosotros, no vaya a ser que vaya a seguir ustedes. Ay, no, ni Dios lo quiera. Yo me reía porque yo decía, no, pues es que si uno dice, ay, sí me va a pasar, como que te sugestionas y pasa, ¿no crees?
Fíjate que hablando de este tipo de situaciones, para que sea algo más conocido entre todos, pues podemos nombrar, por ejemplo, a la familia Kennedy, que cuántas repeticiones familiares relacionadas con tragedia tuvieron, y así como ellas, hay otras familias que, como tú lo estás comentando, que incluso se puede nombrar como síndromes de aniversario, que esto conduce a los miembros de una familia a tener patrones que se van repitiendo a través de diferentes generaciones.
Ajá.
Y de comportamientos que pues son como ya algo, como si fuera un patrón, ¿no? A seguir.
Sí, no, pero sí está, ahora sí que yo digo que me ha coincidido eso, y yo digo, pues quién sabe, luego sí me quedo pensando y no digo, ¿por qué murieron así? Y dicen que mi bisabuelo también murió trágicamente. De hecho, a mí se me aparecía y yo nunca lo conocí, o sea, nunca.
Cuando estaba vivo no tuviste la oportunidad.
No, porque yo cuando nací él ya lo habían matado. Ah, de hecho, mi abuelita estaba embarazada de su último hijo, tenía como 5 meses de embarazo de mi último tío. Cuando lo mataron, él trabajaba en un molino. Uh-huh. Y dicen que su propio jefe lo mandó a matar. O sea, no sé por qué. Porque dicen que mi abuelita era muy guapo y que era muy borrachito. Y dicen que un día, como él era el encargado del dinero, como que le quisieron asaltar. Pero mi abuelito no se dejó. Y entonces lo mataron entre dos a golpes. Y dicen que todavía vieron que se moneaba. Y dice que con un cincel y un martillo le deshicieron su cabeza.
¡Ay, qué terrible!
Y que todavía, como vieron que no moría, le aventaron un costal de harina, ¿tú crees?
¡Ay, eso,
o sea, fue
sádico,
horrible! Pero yo no lo vi, a mí me contaron después de años, ¿no? Ya grande me contaron. Pero yo de chiquita lo veía, así como había quedado. Y se aparecía y se levantaba y yo me despertaba. Y después de años que me contaron, yo decía, ¿y por qué lo veía yo? Pues si yo no lo conocí, yo ni existía. Uh-huh. Pero sí, me tocó, o sea, verlo varias veces que se me aparecía a mí. Y yo dije, ay, pues ahora sí que también tengo que, pues coincide, ¿no? Que pues a veces la envidia, ¿no? A veces yo creo que también es mucha envidia con la familia, ¿no? Por eso los matan, ¿no?
Pues es que trajeras de manera, pero realmente
fíjate, sí. Oye, amiga, pero esto que tú nos dices de tu abuelito, que no lo conociste, no. ¿Tú lo veías en tu casa? ¿Dónde lo veías?
No, dormida.
Ah, ¿lo soñabas?
O sea, de niña chiquita. O sea, es que yo lo soñaba como a los...
Ok.
¿Qué te diré? 6 años, 5 años.
Uh-huh.
Pero haz de cuenta que yo veía como un montón de gente, como de tirado algo ahí en el suelo.
Sí.
Y después yo me paraba a verlo y veía yo cómo tenía sangre y todo. Uh-huh. Y luego se levantaba y yo pegaba el grito y me despertaba.
Sí.
Pero yo no lo conocí, yo lo conocí nomás en fotos porque pues yo todavía no nacía.
Sí.
Entonces, pues a mí se me hizo muy llorado pues que yo lo viera a él, ¿no?
Así
y pues
es.
Sí, duró mucho tiempo viéndolo. De hecho, pues es que... ¿Ya ves que dicen que los niños chiquitos pueden ver a los muertos, no?
Ajá, sí, pero bueno, aclarando un poquito, tú lo soñabas, ¿no? O sea, tú estabas dormida.
Bueno, eso sí, yo lo soñaba y lo veía.
O sea, ¿despierta también lo veías? ¿Despierta?
No.
Ah, entonces lo soñabas.
Era dormida.
Sí, es que si me dices que lo veías, yo luego mi mente empezó a imaginarse que entonces era una energía residual que estaba por ahí, pero en realidad se trata del mundo onírico, ¿no? O sea, lo estaba soñando.
Sí, lo estaba soñando, pero yo lo veía como lo habían dejado, haz de cuenta.
Ah, sí,
Nacho.
Sí,
mi amigo. Y yo no lo... O sea, a mí me lo contaron después de años, ya cuando estaba yo adolescente. Uh-huh. Porque de niña no me iban a contar algo así tan fuerte, ¿no?
No, pues uh-huh. No, ¿para qué contaminar tu mente?
Exactamente, estaba ahí. Pero ya cuando ya era adolescente, pues mi mamá nos contó la historia. Y de hecho guardaron periódicos, bueno, ya mis tíos murieron. Tenían el periódico de cuando lo mataron y salió en la prensa y todo.
Ay.
Entonces digo, pues es que, o sea, que fueron noticias, pero malas, ¿no? Así que desgraciadamente eran malas.
Sí.
Pero sí digo que, pues sí, me tocaba verlo, pero dormida. Yo nunca lo vi despierta.
Okay.
A él.
Muy bien.
Nada más, Nacho. ¿Cómo ves?
No, pues terrible, mi amiga, terrible. Sí. ¿Esos sueños tú los tomabas como pesadilla o cómo los tomabas?
Pues sí, porque yo no sabía quién era él, porque realmente cuando yo era chiquita y lo soñaba,
sí.
Pues yo me quedaba con eso de la pesadilla. Cuando mi mamá ya me lo contó más grande, me di cuenta que era mi abuelo. Fue cuando yo me di cuenta que era mi abuelo, porque yo... Y es más, como veía su foto ya grande de él,
sí.
Pues era la misma cara que yo veía, o sea, lo veía yo ahí. Sí. Entonces empecé a como que atar cabos y dije, ah, pues yo lo soñaba.
Sí.
Pero lo que no entendía es por qué lo soñaba yo así como había quedado. Porque, de hecho, mi mamá dice que nadie lo vio, que como mi abuelita estaba embarazada, le llegaron a avisar a dos de mis tíos, los mayores, y ellos corrieron a ver a su papá, y ellos fueron los que vieron cómo quedó. Porque a mi abuelita no quisieron darle un susto porque tenía al bebé, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, de hecho, mis tíos quedaron temblorinos, haz de cuenta que tenían Parkinson.
Sí.
Pero nomás de la impresión de ver a su papá los dos.
Wow.
Y pues vieron a su papá, sí, yo creo que es impresionante, ¿no?
Claro, pues es un gran trauma, mi amiga, imagínate nada más. Qué fuerte, sí, ¿no? Para unos muchachos. Híjole, pues mi querida Lourdes, nos dejas impactados con esta historia tan sádica, tremenda, ¿no?
Es que lo que yo le decía a mi mamá. Ah, no, ¿y qué crees que dice mi mamá? Que todavía tuvieron la desvergüenza de irle a darle el peso a mi abuelita, a los tres.
Ah.
El patrón y los dos asesinos.
¿Y no los metieron presos?
No, nunca supieron. De hecho, uno, mi tío era el más grande. Tenía como 17 años mi tío Checho. Dicen que él dijo que él iba a investigar quién había matado a su papá y los iba a matar. Pero que mi abuelita y mis tías sí sabían, pero ya no le dijeron nada a él. Pues para que no se siguiera esto, ¿no? Pero dicen que un tipo sí lo metieron a la cárcel y se ahorcó ahí en la cárcel.
¿Mm?
Y que otro se ahorcó en el hotel, que se escondió. Y que en un hotel se ahorcó, o sea, se mataron. No aguantaron la presión.
Sí, no aguantaron el cargo de conciencia, el remordimiento.
Sí, imagínate, pues matar a alguien, yo digo que no creo que...
No, y no solo eso, sino ensañarse, ¿no? Con él. O sea,
no, es lo que dice la caña, ¿no? Porque lo mataron tan feo.
Así es, mi amiga. Lulú, sí, pues muchísimas gracias por tu experiencia. Espero que pues más adelante nos volvamos a contactar.
Claro que sí.
Bien, te agradecemos mucho, un saludo y un fuerte abrazo.
Que cuídese mucho y Dios los bendiga a todos.
Hasta igualmente para ti.
Igualmente, mi querida amiga.
Bye.
Pues este sí fue un relato así como de esos de nota roja.
Es cañosísimo.
Muy fuerte, vamos, te quisiera decir, me lo estaba yo imaginando, pero esas de cuenta de las peores películas sangrientas que he visto.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo que no te mata, te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos esperando tus audios, relatos, comentarios.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos,
peludo maníacos. Quiero contarles una experiencia que me pasó en un servicio. Yo fui guardia de seguridad. Mi nombre es Jorge Domínguez.
¿Sí?
Les quiero comentar que esto sucedió en un CEDIS que se encuentra en la entrada del lago de Guadalupe, ahí en rumbo a Tlalnepantla, Estado de México.
Sí.
Esa ocasión era un sábado, iban a ser las 2 de la tarde. En aquel tiempo, en esas cuentas cerraban a las 2 de la tarde, eran varias naves, y la gente salía y tenían que estar desocupadas las naves ya después de las 2, a más tardar a las 2:30. La gente, los guardias que estaban en los filtros, que era la mayoría eran mujeres, tenían que esperarse a que saliera toda la gente de sus cuentas y cerrar las puertas de las naves en sus filtros. Eran como las 2:05 y llega el jefe de servicio y me comenta: oye, vamos a ponerle María a esta compañera. Me dice: María no ha llegado, no ha cerrado su filtro. Le digo: no ha llegado, ya llegaron la mayoría y ella es una de las primeras que llega y en esta ocasión no ha llegado. Y me dice: a ver, vamos a ver a su filtro. Y fuimos el jefe de servicio y yo. Vamos llegando a la puerta de su filtro y ella va saliendo ya para cerrar. Eran como las 2:15, pasaditas. Y llegamos con ella y le pregunta: ¿por qué hasta ahorita, María, por qué estás cerrando hasta ahorita tu filtro? Y dice bien sonriente: ya, es que estaba platicando con un montacarguista que está esperando a sus compañeros que se van a quedar a trabajar. Y se me queda viendo el jefe de servicio y la ve y le dice: ¿un montacarguista? Y dice: sí, me dijo que iban a trabajar, se van a quedar tiempo extra. Y sí, pues los estaba esperando, pero pues le dije que ya yo tenía que cerrar, que se fuera para atrás al área de las pilas. Dice el jefe del servicio: a ver, vamos a verlo, ¿para dónde se fue? Dice María: sí, lo mandé para el área de las pilas para que ella los esperara a sus compañeros, que eran 2. A ver, vamos, le dice el jefe de servicio. Me dice: tú ve de aquel lado y yo veo de este lado, lado derecho, para ver si lo vemos. Y así fue, llegamos al área de las pilas de los montacargas y pues no hubo nada. Y le pregunta a ella, el jefe de servicio: ¿estás segura que se vino para acá? Me dice: sí, yo lo mandé para acá, a lo mejor se fue a los baños. Le dice el jefe: pues si hubiera ido a los baños no lo hubiéramos encontrado, porque pues tiene que regresar por el mismo camino. Le dice, bueno, me dice a mí: a ver, vamos con la monitorista para que nos enseñe las cámaras. Así fue, fuimos con la monitorista que estaba en otra nave. Sí. Ya llegando con ella, le comenta: a ver, regresa las cámaras en tal filtro y en tal nave para ver con quién estaba María. Porque, pues ya le comentó a ella que pues él tenía entendido que nadie, ninguna persona se iba a quedar a trabajar tiempo extra y se iba a quedar todo el CEDIS vacío, nada más, así que íbamos a los puros guardias.
Sí.
Y así lo hizo, lo regresó a las cámaras 10 minutos antes de las 2 y estuvimos viendo, vimos que salió la última persona, ella se sentó a hacer su reporte. Y de repente vimos que alzó la cabeza y empezó a hablar, ¿no? O sea, se veía en las cámaras que estaba hablando, moviendo las manos y
estaba platicando.
Y como platicando con alguien, pero no se veía nadie junto con ella, siendo que las cámaras toman todo lo que es el filtro. Y le dice el jefe de servicio a la monitorista: a ver, toma los pasillos, a ver si se fue por alguna. Nada, todo vacío, todo vacío. Y así, pues ahora sí que vimos que ella sí estaba platicando con alguien, pero no estaba platicando absolutamente con nadie. Ella estaba solita. Y pues ella lo vio y se puso blanca, blanca, blanca y empezó a llorar y ya no quiso estar en ese filtro. Y pues comentan que ahí seguido se aparecía un guardia o un guardia, un montacarguista, y que lo veían, pero pues ahora sí que no era nadie.
Esa fue aparición.
Una experiencia que tuve en un servicio, espero les haya gustado. Saludos, Gina, saludos, Nacho, su gracias. Amigo Jorge.
Saludos, Jorge.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Mira, como dice Omar, los guardias siempre experimentan buenos sucesos paranormales. Y es que además de ser valientes con todo lo que tiene que ver con lo físico y con la seguridad, con cuidar algún lugar, también se enfrentan a situaciones realmente espeluznantes. Y Omar, debes de tener también tú, situaciones que contarnos, así es que participa, te esperamos.
Así es, muchísimas gracias por estarse poniendo en contacto con nosotros. Jicaris, muchas gracias, saludos y gracias por el sticker. Y también Lucy Gu dice, buenas noches a todos los peludos. Gina y Nacho, saludos. Saludos, Lucy. Y también Ángel Quiroz dice, desde Saltillo, Coahuila, nos hacemos presentes en la mano peluda. Bien, todos bienvenidos. Gracias a todos los que están llegando poco a poco a esta emisión. Ya tradicional en las noches,
Durante tantos años que ya el próximo agosto estamos en cuenta regresiva para los 28 años.
Así es.
Hoy hablando de Black Sabbath, la música y las letras de esta banda a menudo se ha asociado con temas oscuros y ocultos que utilizaron incluso en su iconografía, ¿no? Del ocultismo, en su arte de portada, en sus letras, una imagen oscura y misteriosa. Yo creo que también fue esa construcción, digamos, artística para crear un ambiente atractivo, precisamente en su música. Sin embargo, también hay mucho que contar esas experiencias que debido a querer crear una atmósfera de ocultismo, hizo que también se les reflejaran algunas situaciones bastante extrañas. ¿Tú eres fan o conoces algún dato que te parece que hoy lo compartes?
Claro, claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David. Y les hablo de aquí de Katy, Texas. Ya llevo rato que los escucho.
Saludos, David.
Pues quiero contarles un relato. Esto me pasó a mí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahí en la colonia Benito Juárez. Ahí estábamos un amigo y yo, era un viernes, creo. Esto ya tiene rato, ya tiene creo que unos 10, 15 años aprox.
Sí.
Estábamos allí, camarada y yo, y pues se nos antojó ir por unas cervezas. El depósito estaba cruzando la avenida Loma Real ahí en Benito Juárez. Uh-huh. Y en la, pues ahí antes de cruzar al depósito, estaba un compañero en el otro lado de la avenida. El compañero estaba con su esposa y su niño. Y pues cruzamos y el, en este caso, pues le preguntamos al muchacho de qué estaba haciendo ahí, si nos había contado recientemente que él se había mudado para los kilómetros, que es las, digamos, las afueras de la ciudad. Uh-huh. Ese día, esa noche más bien, era de noche, pues nos contó, dijo, no, ¿sabes qué? Es que en esta casa que nos movimos ahí en los kilómetros, a nosotros nos están espantando ahí, ¿verdad? Que a la esposa le jalaban las greñas y que a él le jalaban los pies en la noche. Y en el techo, había marcas como si cuando pasas la mano y hay algo así, que está polvoroso, ¿no? El techo. Uh-huh. Y había marcas en el techo. Total, cuando nosotros, pues sí tenía ahí unas fotos, la verdad, pero al momento no se las pedí, esto fue ya hace mucho tiempo. No les voy a mentir en ese caso. sí vimos, ¿no? Entonces pues nos entró mucho el interés y pues yo y mi amigo dijimos, no, pues vamos. Y como yo tenía una camioneta, una Explorer, pues el muchacho sí la necesitaba. Y pues este muchacho era un muchacho que él había estado en prisión. Él no, pues diríamos que él no cree en esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ya fuimos, la verdad entramos a la casa, era un cuadro, un terreno, no me acuerdo qué kilómetro, pero era pasando el 13. Y era un cuadro rectangular la casita y había una lancha afuera.
Sí.
Entonces entramos, no se sentía la vibra y así pesada ni nada. Entonces entramos, recogimos ropa, la subimos a la troca. Y cuando pues ya amarramos el colchón, ya estaba todo ahí, se cerró la casa esa y todo. Yo dejé la Explorer dándole enfrente a las luces a la casa, porque hasta eso la casa esa no tenía luz, se acaban ellos de mover. Uh-huh. Entonces la Explorer estaba luzando así enfrente de la casa. Cuando ya están todos subidos, las luces apuntaban a la ventana de la casa. Entonces ahí se alcanzó a ver y todos vieron que se movió la cortina así tiesa, dura, para el lado derecho.
Sí.
Que sería el lado izquierdo de nosotros. Y pues todos empezaron a gritar, ¿verdad? Entonces yo
aquí te vamos a interrumpir para ir a la pausa y regresamos contigo. El miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a terminar de escuchar el relato de David.
Pisarle y vámonos, ¿verdad? Pero pues ese es mi relato. Ahí había algo que no quería que estuvieran, ¿verdad? De ellos. Saludos y excelente show.
Saludos, gracias por reportarte y contarnos esta experiencia de este tipo de situaciones que nos encanta escuchar y que siempre recomendamos estar escuchando la emisión con la luz apagada para de esta manera concentrarnos y vivir esta adrenalina con la persona que nos está platicando su experiencia.
Claro, desde luego. Y por supuesto, entre más espeluznante, mucho mejor. Profe dice, diversos cantantes tienen entre sus historias algunos episodios paranormales. Muchos se adentran en el mundo del ocultismo al irse relacionando en el medio con gente que tiene ciertos gustos, dice mi querida profe, le mandamos un saludo. Y Edward Manet dice, yo soy fan de Black Sabbath. En la portada de su primer álbum se ve la imagen de una señora con una túnica negra, y cuando le preguntaron a Ozzy Osbourne, vocalista de la banda, dijo le preguntaron quién era esa señora. Y luego, ¿qué pasó, mi querido Eduard? ¿Qué contestó Ozzy? A ver, vamos a
aquí
ver.
Aquí esperamos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, me llamo Tamara.
Tamara, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde La Paz, Baja California Sur.
Qué bueno que estás aquí. En las noches son de relatos y tú quieres contar uno.
Sí.
¿De qué se trata?
Se le pasó, ese relato le pasó a mi mamá. Cuando, bueno, le pasó a mi mamá y a mi papá. Yo tenía como 2 años. Y me contaron, como vivíamos con mis abuelitos y vivíamos arriba en una casa, arriba, en la casa de arriba, había una marquesina y me cuenta mi mamá que ellos, mi papá y mi mamá, estaban acostados y que escucharon cómo bramó una cabra y que se espantaron y pues se fueron. Pero después me dice que empezaron a reflexionar y cómo iba a haber una cabra ahí. O sea, cómo iba a haber una cabra ahí en la marquesina.
Sí, no era posible.
Sí.
Ay. ¿Yo?
Pero ya, pues también pasaron varias cosas. Escuchaban cómo bajaban caballos, cómo bajaban caballos muy de noche del cerro. Pero, pues no, nada más pues a vez.
Ok.
Ok, Tamara, ¿cuántos años tienes?
9.
Ah, estás muy pequeñita, pero bien que te gusta también.
Me gusta mucho la mano peluda.
¿Cómo?
La escuchamos la mano peluda todas las noches.
En familia.
Le mando un saludo a mi abuelito Candelario, a ver si me está escuchando.
Ay, tu abuelito, tus papitos y tú, aquí presentes en la mano peluda, un saludo para todos.
Sí, gracias. Mi papá está en el cielo.
Ah, ¿tu papito ya falleció?
Sí, ya.
Ah, pero siempre va a estar en tu corazón contigo.
Sí, gracias.
Que estés muy bien.
Muchas felicidades por su programa.
Gracias. Saludos, Tamara, gracias.
Sí, gracias.
Buenas noches, amiguita. Muy
Bye.
Amable. Hasta
Bye.
Luego. Pues sí, dice, se escuchó una cabra en la marquesina. Y dice, ¿yo qué le digo? Mi querida amiguita, se ve que desde pequeños son seguidores de este programa y bien que se avientan a narrar sus historias, ¿eh?
Pero además que también su papá era seguidor del programa, que ahorita pues ya no se encuentra aquí en este plano físico, pero pues también tenemos muchos familiares, amigos que han seguido durante tanto tiempo y que pues ya no se encuentran aquí en este plano. Sin embargo, es una parte, yo creo, muy especial dentro de la transmisión de tantos años que tenemos este recuerdo y que sentimos que podemos estar unidos también con los que físicamente aún no se encuentran aquí, ya no se encuentran aquí.
Así es, nos queda el gran recuerdo, nos queda el gran recuerdo. Y por supuesto este sitio es muy adecuado para sentir todavía la presencia de nuestros seres queridos que nos inculcaron, nos recomendaron escuchar esta emisión, porque aunque hay momentos muy, muy dramáticos, también hay momentos muy, bastante, diría yo, emotivos. Así que gracias a los que han continuado con esta tradición.
Mira, aquí nos dicen, quiero contar una historia real de un servicio de seguridad privada, solo que ahorita está el contador y no puedo. Ay, qué contador, porque es inoportuno.
No, hombre,
y no te deja contar el relato.
¿Qué vamos a hacer?
Mañana te marcamos con todo gusto.
Claro que sí. Ricardo David dice, hola, buenas tardes, yo creo que nuestro amigo está de tarde. Saben, tengo muchas experiencias que contar, me pasan y no sé si tenga un don, me gustaría saberlo. Pues, ¿de qué se trata, mi querido David? ¿De qué se trata? Platícalo con nosotros y tal vez podemos ayudarte a pues encontrar una posible explicación. Dice, soy de Juárez, aquí hay un panteón. A ver, tenemos...
Nos vamos hasta Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Eduardo Cortés.
Eduardo, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Muy bien. Saludos a los amigos que tenemos muchos por allá, por Yucatán.
Sí, 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 saludos, saludos. Quisiera contarles una historia que pues he vivido, ¿no? O sea, muy reciente.
A ver, amigo, platícanos.
Hace cerca de 3 meses iba rumbo a casa de un amigo en una moto. Era un poco más de las 3 de la mañana. Uh-huh. Íbamos solos, nos estábamos quitando de una fiesta. Cuando de repente, en medio de una brecha, era un camino de puro monte, pura terracería. Uh-huh. En una pequeña brecha, escuchamos un pequeño ruido como de un toro. Y pues se nos hizo un poco raro porque pues por esos rumbos no había ningún rancho o algo de ese tipo. Uh-huh. Justamente al cruzar por donde estaban las partes donde había mucha rama, mucha planta, uh-huh, se nos apagó la moto. Y los pasos del toro fueron cada vez más frecuentes y más constantes y más, se escuchaban mucho más cerca. Conforme fuimos avanzando en que se nos apagó la moto, escuchamos como que gritos y muy muy fuertes del toro, o sí, como si estuviese alterado, no sé. Uh-huh. Y al momento de pasar por un camino donde había una pequeña brecha del monte, era como un pequeño camino libre despejado, vimos como de esa parte, era creo que el lado derecho, se asomó un toro con ojos rojos y se puso de pie y empezó a gritar horrible, tenía ojos rojos y sí, nos dio mucho miedo porque pensábamos que nos iba a hacer algo y todo. Uh-huh. En ese momento pues nuestro instinto era como que arrancar a correr o prender la moto y ya salirnos de ese lugar, porque sí, nos dio un escalofrío muy muy fuerte, cosa que nunca había vivido porque pues soy de la religión cristiana, igual me bauticé con los mormones y era algo que yo no creía. Uh-huh. No creía en ese tipo de cosas hasta que ya lo vi. Y como pudimos nos quitamos de ese lugar.
Sí.
Y no tardó mucho y al momento de llegar a la casa de un amigo lo estuvimos contando y comentando con sus papás, y según nos habían dicho que la historia de Juan Tull, no sé si es un brujo o algo así, la cosa que tanto como a él y a mí nos dio al día siguiente calentura y nos tuvieron que hacer como que una oración y unas hierbas especiales que nos pasaron para que se nos pueda bajar y todo, según habíamos cargado aire por ver esa cosa.
Ok, o sea, se quedaron energéticamente mal, ¿no?
Sí, sí. Y pues no fue la primera vez que, o sea, pero fue la primera vez y no fue la última vez que me pasó ese tipo de cosas.
¿En otras ocasiones lo has vivido?
Sí, ya lo he vivido, pero con diferente tipo de animal. Sí.
¿Como por ejemplo cuál?
Es muy conocido por aquí de Yucatán, le dicen el huaypec. Uh-huh. Es un hombre que se transforma en un perro y sale a caminar en las noches, en las madrugadas, igual tiene ojos rojos. Uh-huh. En ese entonces estaba yendo a me estaba quitando de una feria de un municipio cercano a Motul.
Sí.
Y estaba llegando igual con la moto. Sí, me habían comentado que cruzando esa comisaría ya habían aparecido animales o cosas así extrañas, porque según allí practican mucha brujería y santería. Uh-huh. Pero pues yo pues prácticamente casi no creía tanto en eso, como le comentaba.
Sí.
Y eran igual poco más de las 2 de la mañana aproximadamente. Yo de lejos me pareció ver como que un pequeño perrito de lejos, pero pues yo no le tomé mucha importancia. Hasta el momento que ya me fui acercando, ese perro como que cada vez fue creciendo y...
Eduardo, te voy a interrumpir, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos y hablando aquí con Eduardo de esta conocida leyenda y que es una realidad en estas apariciones que han tenido del Huaypec, que se conoce, que son brujos que se convierten en un animal o que se transforman en un perro a través de la magia negra. Continuamos contigo.
Claro, le comentaba que estaba cruzando cerca de donde estaba el perrito y pues sí se me hizo raro verlo como que cada vez más grande, a un punto donde llegar de que crucé casi al lado de él y es cuando se puso de pie y empezó a perseguirme, o sea literal se puso en dos patas y igual tenía ojos rojos y pues algo como que de mucho miedo porque igual me pasé a salir de la carretera y no iba a una velocidad tan rápida. Pero igual ese día, sí, al día siguiente igual tuve malestares, vómito, dolor de cabeza. Y son como que cosas que yo no creía hasta el momento de vivirlas.
Ah. Sí. Oye, pero ¿tenía síntomas también físicos a partir de esa aparición?
Sí, sí.
¿Cuántas veces te han pasado?
Hasta el momento son dos veces que ya me han pasado.
¿Esto te causa miedo?
Escalofríos y pues me han comentado igual que si te quedas viendo a ese animal o estás muy, muy, muy cerca de él, prácticamente puedes tener un accidente al punto de llegar a fallecer o algo así. Pero sí, da muchísimo miedo.
Claro.
Exacto, y vamos a convocar a amigos que hayan vivido algo parecido que también se reporten.
Claro, claro.
Que estés muy bien, Eduardo.
Claro, igualmente, mucho gusto y saludos.
Saludos. Hasta Mérida, Yucatán.
Hasta Mérida, Yucatán, exactamente. Les mandamos un fuerte abrazo. Dice aquí Ricardo David, amigos, soy de Juárez. Aquí hay un panteón que se llama el Panteón de los Niños. Y en unos cuantos días iré en la noche y grabaré. Espero ver algo paranormal para poder mandar el video. Ok, amigo, esperemos que eso sea, pues, espeluznante. Sin embargo, debes tomar todas tus precauciones, ten mucho cuidado por todas las razones, ya sea porque puede haber algunos malandros o por las energías que en esos sitios suelen rondar. Así que ten mucho cuidado, por favor. Si puedes mejor no correr riesgos, bueno, pues ahí lo dejamos a tu criterio, mi amigo.
Mira, Toño González nos envió unas fotografías de un hotel infierno. Dice, para cuando quieren o gusten hospedarse aquí. No, de acuerdo a las imágenes, como que no va a ser lo conveniente, Toño. Gracias.
Oye, pero sí funciona o es un edificio antiguo o cómo.
Pues ¿sí funciona es como, hotel? Como un, me imagino, no nos dice dónde está, pero como un hotel temático que está encaminado al infierno.
No, pues sí se ve que funciona, o sea, todo está bien
ahí
decorado.
Ahí no puedes dormir, me imagino, ¿eh?
Sí, bueno, pues ahí no. Yo no iría, la verdad, ahí sí, porque se ve que inclusive hasta parece un altar para hacer rituales, ¿no?
Uh-huh.
Y rituales dedicados al enemigo, así que, wow, no deja de estar interesante. Pero yo paso, brother, yo paso.
Estimados amigos, les pido por favor una oración por Tim. El bebé de mi amiga, Tim, tiene 5 meses. Nació con un problema en el corazón, por lo que actualmente está hospitalizado. La siguiente semana tendrá una cirugía. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Un bebecito, un pequeñito, apenas 5 mesecitos, y que en esta operación pues que es una operación delicada, complicada, sí, imagínate. Pero lo vamos a incluir en la oración. Nada más tenemos el nombre que nos dice Tim. Sería conveniente, si quieres, mandar también el apellido y lo ponemos en nuestro grupo de escuderos.
Claro que sí. Que Dios escuche las oraciones de su familia y de todos los que pidan por él, que intercedan para que recupere su salud de ese pequeñín. Saludos a Edgar Iván, dice, más bien pregunta, ¿este es el mismo mano peluda que está en Spotify? Sí, mi amigo, nada más que ahí nos encuentras como la mano peluda Grupo Fórmula. Ten mucho cuidado, pon mucha atención y no vayas a caer en las trampas del enemigo.
Sí, porque es común en diferentes plataformas que se ostenten el nombre de la mano peluda y no sea.
Así es. Oye, dice, profe, ¿qué tal que vas a ese hotel y te duermes y despiertas en medio de una sesión o siendo objeto de un ritual de sacrificio?
Sí, mejor hay que pasar.
No, sí, la verdad es que esa gente sí está medio alborotada en su cerebro, así que mejor Nel. Bueno, dice por aquí María Hernández, presente desde Nueva York. Saludos, Mari. Saludos, Mari. A ver, vamos a ver si alcanza a entrar una última llamada, porque ya estamos a punto de terminar. Estamos en la recta final. Veamos si es posible lograr esto.
Porque desde ayer quería contarlo, pero no estaba dispuesta. Dice,
hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy sí estoy lista.
Hola.
Sí, hola.
¿Y tu nombre es?
María Reyes.
María Reyes.
Mari.
Exacto, mi querida amiga. Oye, fíjate que nos queda poquito tiempo. ¿Te alcanzará unos 5 o 6 minutos para contar tu historia?
Sí, claro que sí.
Ok, ¿tú dónde nos escuchas?
Les voy a decir la verdad, se van a picar, van a querer más.
Ándale, muy bien, amiga, pues eso está mejor porque lo hacemos en partes.
Sí, cuando gusten me pueden hablar para seguir contándole otra, ¿ok?
Órale.
¿En dónde te encuentras, Mari?
Hola, soy de Chicago.
Ah, va, sí.
Okay. Chicago, Illinois. Yo los he estado escuchando a ustedes desde... ahorita tengo 41 años, desde que yo tenía como 15.
Wow.
A Juan Pon, a Rubén, ahora Nacho, Gina, a todos.
Eso es, amiga, se ve que eres seguidora de esta emisión y te lo agradecemos bastante. A ver, comienza con tu historia porque ya me estás dejando bien picado, ¿eh?
Ok, tengo varias. Les voy a contar una de las más importantes de mí en mi vida porque esto pasó recientemente. A mi mami se me puso bien malita en el 2017.
¿Sí?
Y le dio un derrame cerebral. Le dio un derrame cerebral, y cuando dicen que la gente, cuando una persona se va y cuando alguien se enferma, la otra persona se pone bien malita. También mi papá y mi mamá tenían como 45 años juntos. Ajá. Casados, de muy chicos.
Sí.
So, a mi mami le dio el derrame cerebral. Ajá. En el 2017.
Sí.
Me duró nada más 3 meses, muy enfermita y lamentablemente falleció. A ella fallecer, mi papi se me puso bien enfermo. Luego, él también cayó en enfermedad y también en el menos de un año. Uh-huh. Él falleció en el 2018. Un día yo estaba muy dormida, apenas lo habíamos enterrado, habíamos pasado por tanto con la familia, sí, con el entierro de mi mami, con la muerte de mi papi, por muchas cosas. Ese día yo estaba como bien cansada ya del espíritu, de todo, del alma, de todo. Yo estaba acostada. Uh-huh. Y yo en ese tiempo, mi niño tenía un año. Yo me acuerdo que yo quería despertar porque lo oía que él despertaba y me hablaba como quería su teta o algo.
Sí.
Y en eso yo no podía despertar y yo estaba como peleando. Yo sentía como cuando dicen que se le sube el muerto, pero era algo diferente, no era como con miedo. Y algo en mis oídos me dijo, cálmate y tú suéltate y nada más duérmete un ratito, el niño va a estar bien. Ay, dije, ay Dios mío, ¿qué será eso? Porque yo como que estaba entre en el despierto, entre dormida.
Sí.
Y en eso me quedé bien dormida, pero con una profundidad. Yo me miraba saliendo de mi casa, como volando, así como para arriba, bien rápido, rápido, rapidísimo. Y en eso yo miré unas nubes, lo más lindo que puedan ver, como unas nubes como cuando apenas acaba de llover y están uh-huh. entre negras y con el sol, como con el rayo por atrás.
Como una pintura.
Una pintura bellísima.
Ajá.
Y en eso se abrió las nubes y era mi papi.
Wow.
Y él, yo quería gritar y correr con él y no podía.
Uh-huh.
Y nada más él muy rápido me dijo: no te preocupes, mi amor, yo estoy bien, tu mami está bien, estamos bien, cuídate, cuídate, te amo. Y antes de que yo pudiera decir algo, sentí como que me jaló algo tan rápido y tan recio, y caí en mi cuerpo, sentí como que caí de lejos y hasta reboté y desperté, y yo sabía que no era un sueño. Uh-huh. No era un sueño, yo había visto a mi papi de veras.
Oh, sí.
Esto me dejó muy impresionada, como yo sabía que yo había visto, porque nosotros somos del Distrito Federal.
Sí.
Y mi familia todas son espiritualistas, todos, uh-huh. todos.
Sí.
Y siempre mi abuelita me decía: tú puedes ver, mija, y vas a ver, el día que yo me muera te va. Ay, abuelita, yo le decía: ay, abuelita, no digas eso, abuelita. Y sí, mija, vas a ver, el día que yo me muera, yo te voy a enseñar que tú tienes el don. Y yo le decía: ay, abuelita, no digas eso. Y se los juro que mi abuelita cumplió. So, para la siguiente vez yo les cuento lo que pasó, ¿ok?
Pero okay, por amiga. Supuesto, mañana te marcamos.
Ándeles, ustedes no se preocupen, ahí me marcan cuando ustedes gusten.
Claro que sí, mi amiga, te avisamos en un momento. Por lo pronto, te agradecemos mucho, mi amiga, porque se nos viene el tiempo encima. Y desde luego, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, saludos.
Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en la reunión en la que escuchamos relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.